Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
En esta emisión de Token, regresamos del puente con mucha información, con reseñas como
Hotline Miami
y
Ardiente.
¿Ardiente? ¿Vamos a reseñar a Ardiente?
La podemos reseñar, como no. No lo veo porque, aparte, como ustedes lo saben,
sí, tiene unos excelentes gráficos.
Una historia cautivadora. Buena, una historia cautivadora.
Sus controles están suavecitos.
El gameplay. El gameplay es este. El gameplay es un poco. Depende de la dificultad en lo que lo quieras jugar.
Hay que dejarlo para la reseña. Y tenemos noticias también: Token Cine, Festo 2012, la reseña y más. Aquí en Token Podcast.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Bienvenidos a una emisión más de Token aquí en matuk.com, su podcast favorito de videojuegos y de la vida.
Exactamente. En esta ocasión nada más nos encontramos el señor Daniel Avilés, que ya lo escucharon con su voz sensual y sexy y su pelo largo y demás de samurái. El señor José Ramón Antunes, o sea, yo. Y por el otro lado, en los controles, el señor José Antonio Pontón se volvió a ir de vacaciones. ¿Qué mal se la pasa?
Sí, ya se fue como 7 veces de vacaciones. Pero está bien.
Pero está bien.
Está disfrutando de su matrimonio fresco.
Se lo merece, creo. Y en este caso nos acompaña la señorita Adriana Millán.
Hola, chicos.
Que como siempre nos echa el paro a veces para grabar. Y además, que nadie. Yo debo decir algo abiertamente: nadie sabe muy bien lo que hace Adriana en Matuco. ¿Cómo? Y yo lo quiero decir porque ahora se ha vuelto mi pareja de. No, espérenme, ojo con lo que voy a decir. Mi pareja de. Mi partner de crime de ir a eventos. Además de que ya. Editas todos los videos. Edita ya la mayor parte de los videos en matuco.com. Ha ido en la producción. Y en general es un sol estar a su lado.
Ay, gracias.
Nunca me le pasa, no me le pasa. Hace mucho no me la pasaba también en eventos, porque pues nomás nos la pasamos troleando a medio mundo. Pero eso
es tu ¿qué? Partner.
Gracias, Monchi. Igualmente, crime. Un placer como siempre.
Que de hecho una de las cosas importantes que ahorita le quiero preguntar a Adriana. Ella no conoce, ella no le importa la industria de los videojuegos y la industria mexicana de los videojuegos. Le vale goma. O sea, ella es así como de, a mí me gusta mi Pearl Jam, a mí me gusta mi música, a mí me gustan mis cosas. Los videojuegos sí me gustan, pero no. Entonces es muy interesante ver su percepción de los eventos de la industria.
Claro, siempre es bien, bien bueno ir con
ella. Es refrescante.
A mí me tocó ir con ella. Bueno, verla. Estabas en lo de PlayStation Vita, ¿te acuerdas? Cuando lanzaron el PlayStation Vita.
Sí, sí, ahí andábamos.
Estuvo bueno. Y estaba Diana y todavía no se conocían.
Sí, a Diana no me acuerdo de ella en el evento.
Sí, no.
Se ganó un PlayStation Vita.
Pero ahora son las mejores amigas. Y hacen una llamada y eso.
BFFs Forever. Sí. Forever. Que de hecho, la semana pasada me quejé abiertamente de lo de Black Ops, del evento de Black Ops que fuimos. Híjole. ¿Tú qué opinas, Adriana? Nomás para que los toquen escuchas, no digan que yo...
la opinión.
No digan tal cual.
Sí, tal cual. No digan que yo estoy maleado. Por favor, Adriana, di tu opinión sincera.
Tal cual, se me hace una falta de respeto lo que hacen. Te citan a una hora y ni siquiera está puesto todas las cosas. Es una falta de respeto. O sea, entiendo que si te citan, pon tu 4:30, empieza a las 5. Porque sabemos que los mexicanos somos muy impuntuales. Pero la gente que somos puntuales, que lleguemos y que no estén las cosas ya terminadas, es una falta de respeto. Y la conferencia de prensa, la verdad, y lo que le decía a Monch es, ok, yo no sé de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Pero estoy ahí, quiero aprender y demás. Y el chiste es que te lo vendan, porque a ti, periodista, si te lo venden, vas a hablar bien del producto.
Claro.
¿No? O sea, a lo mejor pues todo el mundo, ay, sí, ya salió Black Ops, está increíble, y les vale gorro lo que digan la prensa. Si te gusta, te gusta, si no, no. Pero si a mí no me lo venden... O sea,
llegan como a hablar de a lo tonto, está mal hecho el speech, ¿no? Me imagino, yo no lo escuché.
Muy mal hecho.
Es que eso es lo que pasa cuando así se ponen a hacer como scouting. Hay gente de PR que así como que se dedica al PR de siempre, ¿no? Así vienen de hacerle PR a ACE.
Ajá.
Y los headhuntearon para que lleven esa cuenta, ¿no? Así de, ay, es de videojuegos. Pues sí, sí me acuerdo del Mario Bros. Y del Tetris, pero pues ya no. pues a ver, jálate a alguien, ¿no? Entonces empiezan a preguntar como en sus conocidos y siempre van a dar a unos foros o a una página de internet de videojuegos de donde se sacan al chalanito de ahí. Y termina en una oficina pierde encargado y pues él no sabe, nada más sabe videojugar.
Y más o menos, hacer. Yo creo. Ajá. Pero pues al final eso te habla también que no es bueno en su chamba, porque ni él se lo cree.
Pues sí.
¿Sabes? Y no te lo vende.
Eso pasa, no siempre, pero en algunos casos.
Pues yo, hay algunos que sí he ido, generalmente Monchi es el que va a los de videojuegos, y a mí me ha tocado ir uno que otro, y hay unos que dices, ay, está padre, sí lo quiero, ¿no? Sí se me antoja jugar, o le pregunto a Monchi qué tal estuvo, ¿no? Uh-huh. Pero pues, en fin.
Pero ni modo, así es la así vida, es esto, y qué bueno que tenemos un punto de vista más neutral.
Pues más de literal.
Sí, porque
de...
nosotros ya estamos ruquitos. Maleados. Ahorita les cuento.
Deja tus ruquitos, maleados.
Sí, mira. Ay, mira, ahorita, justo en este momento, obviamente estoy hablando del día de ayer.
Claro.
Hubo un hashtag el día de ayer con las 9 de la mañana.
Okay.
Que se llamaba videojuegos que cambiaron mi vida. Te encantan los hashtags, yo lo sé mucho. Yo siempre los pongo.
No, pero viste mi Ash del hashtag.
¿Cómo te puede cambiar la vida un videojuego? O sea, que un día tengas una perspectiva de la vida, juegues Mario Bros.
Y ya no.
Juegues Call of Duty y apagues la tele y digas, madres.
¿Mi vida ha cambiado?
Toda mi vida viví el error.
Toda mi vida es una mentira, sí. Bill, güey.
O sea, ¿qué juego te puede cambiar así la vida?
Mira, lo único, digo, va a sonar muy, muy, muy humor negro lo que voy a decir. Pero la única manera que un videojuego cambió tu vida es que, no manches, estaba jugando Fallout 3 mientras se murió mi primo. Entonces ya no puedo jugar Fallout 3 porque pasó un accidente. En ese momento, si hay algo así de esa manera, bueno, de esa magnitud, sí. Si un videojuego puede haber...
Ahora que ya lo reflexiono mejor, por ejemplo, el videojuego que cambió mi vida, o que a lo mejor la pudo haber cambiado, fue Robocop de arcade.
Ok.
Porque fue el primer juego que jugué en arcade.
Ok.
Y, por ejemplo, mi papá tenía un Atari y me puso a jugar tenis de Atari. Y yo lo jugaba y todo, pero a los 5 minutos ya dejaba de llamarme la atención. Y ya, pero.
Tenías déficit de atención.
Exacto, pero el primero que así lo vi, así como brilló así. Y Robocop ahí, drop it. Fue ese juego. Y por ese me escapaba las maquinitas y me clavaba el cambio de las tortillas.
Y luego.
Por más clichoso que suene, sí pasaba. Y me iba a jugar Double Dragon y todo, pero fue por Robocop.
Bueno, pues cambiaron tu vida en algún punto. A mí no me gusta decir que los videojuegos cambiaron mi vida desde esto.
Sí, no, obviamente no cambió mi vida, no, pero
bueno,
o sea, es lo que recuerdo.
Yo no recuerdo nada.
Un parteaguas en mi vida.
Yo nomás me acuerdo cuando acabé con los... O sea, sí hay momentos así de... ¡Wow! ¡Qué gran juego! Pero así que haya cambiado mi vida y que haya cambiado mis maneras de ser, no. Bueno. Sí, híjole. No quiero decirlo porque me vas a trolear. Debo decir que antes de llegar a este podcast a grabar, Densho me estaba troleando porque pasé de Starbucks por un café. Y me dijo, ¿qué le vas a tomar una foto con tu iPhone?
¿Con Instagram?
¿No lo vas a Instagramear? Le digo, sí, me lo merezco por molestar a los hipsters de la Condesa. Aún así, que yo consumo en Starbucks no los excusa de sus mafufadas. Pero bueno, lo cual nos lleva al siguiente punto, rápidamente. Lo que sí puedo decir que cambió mi vida fue que había dejado de fumar, jugué Metal Gear Solid 4 y volvió a fumar.
No le eches la culpa a Metal Gear Solid.
No, volvió a fumar por...
Iba a pasar tarde o temprano.
Bueno.
Por pasó, X o Y.
Pasó.
¿Tú, Adri? ¿No hay ningún
videojuego que
cambió la vida?
Estamos siendo sumamente sarcásticos, ¿eh?
Así como un libro, la Biblia, ¿no?
No, punto que no.
Es más, ¿un libro ha cambiado tu vida? Y así nos vamos al siguiente punto.
No, pero siempre te da una perspectiva fresca no. de la vida.
No, una cosa es que digas, wow, debería hacer esto y debería hacer el otro. Y entiendo la perspectiva, entiendo el mensaje, me voy a mejorar. No los de autoayuda, no compren los de autoayuda. Tengan un poco de...
Hay un libro que es muy raro, a ver si lo consiguen, pues se llama Nihon Arekore.
En traducción.
Es que no me acuerdo cómo lo pusieron en japonés. Ay, no me acuerdo cómo lo pusieron en español. Es de Kenji Matsui.
Bueno, ¿y de qué se
trata? A ver si lo pueden buscar. No, es un libro como de estadística.
Ok.
De cómo ve un japonés México.
Ok.
Y como explica un poquito de la cultura.
Y explica
por qué. Y aparte, Kenji Matsui me dio clases de japonés.
Y explica por qué no
te. Sí. Y te rasgas los ojos así.
Y explica por qué nosotros no necesitamos visa para entrar a Japón. Sépanlo, no necesitan visa para entrar a Japón.
No, pues es que nos queda tan lejos que no vamos a inmigrar así en bola. O sea, hay que llegar en avión o en barco y te atoran. Si llegaras caminando, yo creo que sí nos pedirían visa. Sí, y tan caro. A los chinos sí les piden visa.
Así, bueno, cañón. Es que esos sí son un chorro y seguramente quiere, es su sueño americano, su sueño japonés, ¿no?
Sí, no, ese es de los coreanos.
O sea, ¿los coreanos?
Okay. Sí, 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 Japón es el Estados Unidos de los coreanos.
Por favor, no inserte chistes de Opa Gunman Style aquí.
Opa Gunman Style. Ay, qué barbaridad. El Opa Gunman Style. Nintendo anunció que su servicio de streaming Nintendo TV no estará listo para el lanzamiento del Wii U. Ya nos dimos cuenta, Nintendo. Y ha sido retrasado hasta diciembre. El servicio ofrece canales de cable y de satélite en el Wii U y se pueden ver en la televisión o en el Gamepad, pero eso todavía no hasta diciembre. Nintendo también considera ofrecer este servicio en Europa. Token.
Y México, bien, gracias. Ahora, ¿tú te imaginarás que hacer una película de Asteroids no sería complicado? Si hiciera una película de Battleship, de un juego de mesa de tipo Monopoly, ¿verdad?
Querían hacer el de Monopoly.
Bueno. Que sería como el Ultimate Inception, pero bueno, eso ahorita les voy a platicar. Universal acaba de contratar a Jess Butterworth para hacer la historia del filme del videojuego clásico Asteroids.
Pues qué bueno. Ay, la revista PlayStation Magazine 3 ha posteado una lista de información sobre el siguiente sistema de Sony después de hablar con varios desarrolladores y fuentes. Para empezar, la consola no se va a llamar PlayStation 4 debido a que el 4 en japonés suena como si pronunciaras la palabra muerte. Y la consola ahora, por ahora, tiene el nombre clave Orbis, y quizás vaya a ser el nombre definitivo de la consola. Se dice que algunos demos se van a mostrar en el E3 2013 y que también va a tener una resolución por defecto de 1080p a 60 frames por segundo. No va a correr la definición 4K o la llamada Ultra HD, resolución Ultra HD, que probablemente se va a usar solo en los videos.
Token. Y aunque no lo crean, ya saben que en Estados Unidos ya salió el Nintendo Wii U. Aquí saldrá en un par de días más. Pero apenas acaban de sacar el update para el Wii, para que tengas la aplicación de YouTube dentro de tu consola Wii. 2 días antes de su lanzamiento. Brillante. Pero ya puedes ver. Pero ya puedes ver videos del Wherever Tomorrow en tu Wii.
Eso está bien, porque fíjate que Wherever Tomorrow ha sido un parteaguas en el.
No. Es que si lo haces en un Wii, ver YouTube a esa altura del partido, mereces ver a Wherever Tomorrow. Ya lo dije.
Pues sí, no sé. Luego hay videos en YouTube padres, Munch, como Gangnam Style.
¿Qué? Ya dije. O sea, sí, lo que quieran y manden, ya dije. Pero bueno, ya vimos todos los lanzamientos que han estado pasando. ¿Tú qué opinas de toda esta nueva corriente de lanzamientos, verdad?
¿De lanzamientos?
Pues sí, es que independientemente, o sea, mira, la semana pasada acaba de salir el Wii U en Estados Unidos. Salieron como 3 millones de unboxings y ahorita vamos a hablar en recomendaciones de si se deberían comprar un Wii U o no en día de lanzamiento aquí en México, ¿no? Pero entonces ahorita ya empieza el bombardeo de información que ya ni sabes ni dónde estar. Y al final del día yo siento que ahorita en esas épocas, sé que suena raro, estamos muy cerca de Navidad, están los últimos lanzamientos, pero es donde menos juegas. Porque independientemente de todas las cosas que las cenas empresariales, que las cenas familiares, que el intercambio de regalos, que no sé qué, que ya van a empezar, que los puentes, que la mano del muerto, que no sé qué, es cuando menos juegas. Y luego se te junta la chamba, y lo sé porque, o sea, yo tengo 3 o 4 juegos parados de de que todavía no los termino.
Detenidos.
Detenidos. Antes de ya jugar lo que realmente quiero jugar o incursionar y perder muchísimo tiempo en las vacaciones decembrinas.
Fíjate que a mí al contrario, a mí en esta época, como haz de cuenta que como a partir del 15 de diciembre, ajá, muchas de los cursos que tomo, de cosas donde estoy estudiando, etcétera, etcétera, como que dicen, ah, pues vacaciones.
Pues aquí está la diferencia entre tú y yo, Dencho. Tú eres un estuche de porquerías que lo único que haces es... Dencho, ¿qué haces? Ahorita estoy aprendiendo a estar en velero. Ah, cámara, le hablas dos horas después. Oye, Dencho, te tengo que decir algo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues mira, ahorita estoy practicando mi kanji y no sé qué demonios. Ok, tres horas después. Dencho, ¿qué pasa? Espérame, estoy dando una conferencia en Harvard. Me están dando el doctorado honoris causa.
Te voy a colgar porque te va a salir bien cara la llamada.
Así, bueno, bye. Día siguiente. Oye, Dencho, es que fíjate. No. Espérame. Estoy dándole clases al bla, 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 bla. O sea, eso es lo que hace Dencho.
Es que normalmente sí tengo esa. Ya tengo así como toda mi agenda, así como. De 4 a 6 voy a hacer tal. Sí, bla, bla, bla. Entonces, en todas estas vacaciones que me quedo, en realidad de vacaciones, sí, en claro, esos casos, ajá, me quedan slots. Me quedan huequitos en mi agenda que no sé cómo llenar porque, pues, como sacrifico mi vida social. No es así como de, ay, le voy a hablar a Monch para ir, que lo he hecho. De uh-huh, repente cuando tengo esos slots caigo en casa de Monch.
Sí.
Entonces, a
y tenemos rutas épicas de King of Fighters
95. A Marrearmelo en King of Fighters 95.
No estuvo tan disparejo como en otras ocasiones. Aunque tus chinos están extremadamente molestos.
Sí, son muy molestos, pero... Entonces, ahora yo tendría tiempo de jugar, pero no voy a jugar Nintendo Wii. Estoy jugando Halo 4 en rudo, en legendario. ¿Tú lo acabaste en legendario?
Aquí tengo un serio problema. Aquí tengo un serio problema por el simple hecho de que jugué cooperativo. Aquí hay un grave problema con Halo 4. Ya lo acabé, ya lo terminé, ya soy nivel 30, ya soy muy feliz. Acabé ya los 12 piezas de Spartan Ops. Hace mucho no me disfrutaba mucho un Halo, la verdad.
Préstamelo.
La verdad no es por fanboy o lo que quieran, pero la verdad es de las mejores experiencias sociales que tengo en Xbox Live y sigue siendo. Me divierto muchísimo.
Ah, ok.
Me divierto muchísimo. Pero lo acabé en cooperativo. O sea, supongamos que las primeras tres misiones... Las jugué en heroico, o sea, yo solito, ¿no? Ajá. Y de repente me dijo un amigo, oye, hay un achievement, vamos a echarnos no sé qué demonios. Le digo, va. Me dice, oye, pero no seas cañón, yo no puedo jugar en legendario, baja al heroico. Y yo, bueno, va, ¿no? Entonces me eché la campaña con él, me eché como dos, tres misiones con él, ¿no? Y ya así de, bueno, ya me voy a dormir. Sí, bueno, bye. No acabamos, no nada. Ya. De repente... Otro amigo mío, oye, ¿me ayudas? Porque no puedo pasar, no sé qué, normal, ¿no? Ajá. Entonces ya jugué otras dos misiones con él. Bueno, para no hacer el cuento largo, supongamos que si lo quieren ver así como en un plan digital en su cabeza, las primeras tres misiones me las eché en legendario yo solo. La cuarta misión, ponte que mezcla así rara, y empecé, ajá, desde la quinta, yo en legendario otra vez yo solo. Ajá. Entonces ya me acabé el juego, no sé qué demonios, y ya llego al final, lloré y todo. Así todo. Y ya que pasa todo ese rollo, nomás me desbloqueó el acabaste el juego normal. Y yo, oye...
Por la combinación de dificultades. Tienes que acabar todas las misiones en la misma dificultad.
Entonces, ¿qué hice? Me regresé a una misión que no había acabado y la acabé en heroico nomás para probar una teoría. Ajá. Entonces la acabé en heroico y me desbloqueó el achievement de lo acabaste en heroico. Ajá. Pero entonces ahora me falta acabar dos misiones que no se me computaron como legendario. Ajá. Que es la segunda, que es la más larga y más tediosa. Uh-huh. Y eso, para que me desbloquee el legendario.
Ya.
Entonces estoy en ese paradoja de copy-pastear achievements. Porque literalmente estoy copy-pasteando achievements. Porque además hay un achievement que si te acabas la campaña tú solo, en legendario, obviamente da el achievement de legendario, todos los demás por escalera, por así decirlo. Y además... te desbloquea un achievement que se llama The Lone Wolf, que es, te acabaste la campaña en legendario tú solito. Pero uh-huh, hay otro achievement, que si acabas toda la campaña en legendario con un amigo, te da el Brocopalypse. Entonces, el juego te está obligando a acabar la campaña mínimo dos veces en legendario. Uh-huh. Entonces, así sucesivamente.
Que mira, yo lo empecé en Legendario porque por experiencia sé que Halo 4 no sabe a nada si no es en Legendario.
Pero sí le subieron de nivel, independientemente.
Está muy frustrante la dificultad en Legendario. Es el segundo Halo más difícil para mi gusto. El primero es Halo 2 en Legendario. Estoy hablando nada más del 1, 2, 3 y 4. Porque los otros dos.
El Reach no lo jugaste y el ODST no lo jugaste.
No. Entonces, sí los jugué, pero no los acabé. Entonces, nada más quiero recomendarles eso, que jueguen en Legendario. Jugarlo en otra dificultad, tal vez en Heroico, aguanta.
No, yo digo que si son novatos, pero... o sea, novatos de que no tienen idea.
No, si nunca han jugado Halo, olvídenlo, no jueguen Legendario.
No, pero jueguen en Heroico, no está tan...
¿Tan perrón? Lo que yo me di cuenta es que hace cuenta que jugarlo en otro nivel es como normal, por ejemplo, Halo es como ir al table.
Sí.
Y el Legendario es como ligarte a la con la que te vas a casar.
Sí.
Así que no te hace caso.
Que por cierto, nomás hablando de Halo 4 rápidamente, este fin de semana me lo he pasado jugando en multijugador feliz de la vida y Black Ops. Y de hecho les quiero mandar un saludo a todos los que me acompañaron horas y horas. En especial me quedé el sábado hasta las 7 de la mañana con el señor Dasalvar, que es un tipazo, el Daniel, amigo del Token Army de hace mucho tiempo, con Ibito, platicando, porque Ibito no tiene Halo 4, entonces nomás nomás se metía a platicar con nosotros.
¿Qué jugaron? ¿Qué? ¿Call of Duty?
No, Halo 4.
¿Halo?
Halo 4. A Dox, obviamente, a toda la banda de Oaxaca, a Dox, a Clio, a Vale de Kubik, que es un tipazo, a su hermano Kiva, que no habla, pero ahí está, ¿no? La verdad, un gran saludo para la banda de Oaxaca, la banda de Torreón, obviamente Ibito y Denita. Me la pasé, la verdad, brutal jugando con ustedes. Y hubo un problema con los servidores de Halo que casi pierdo el corazón. De repente llegó un punto que a las 4 de la mañana o 5 de la mañana que perdí mis stats. Era SR1 porque no había una conexión directa con el servidor. Si no saben, vas subiendo de nivel y vas perdiendo el servidor. Y sí fue un momento así de, no, momento, o sea, ya le invertí muchas horas a este juego, no me va a regresar. Porque no se acuerdan lo que pasó, y me lo comentó Valerie también, lo que pasó con Gears of War 2, que si hubo un bug que a veces no te conectabas a los servidores, y si te conectabas y ganabas experiencia, perdías tu progreso. Entonces, bueno, gracias a Dios no pasó eso en Halo 4, pero está pasando muchísimo en eso. Y obviamente luego les doy tips de cómo desbloquear armaduras en Halo, Waypoint y demás en el siguiente token.
A final de cuentas, básicamente esta es la reseña per se. Token.
Te iba a decir que si ibas a Token Cine y que yo iba rápido. Pero...
Token Cine. Ah, no, sí, voy Token Cine.
Ah, ok. Ahorita vengo rápido.
Yo voy Token Cine.
Token Cine con Daniel Avilés y Adriana Millán.
Token, cine y entretenimiento.
Ahí está, qué bonito, qué bonito. Token Cine. Pues, ay, ¿cuál quieren? ¿Crepúsculo o Morelos? Ustedes escogen. ¿Cuál quieres, Ardi? O Argo.
Argo.
También fui a ver Argo. Argo, película dirigida por Ben Affleck. Trata sobre una historia que pasó en de verdad.
En la vida real.
En la vida real. En 1979 llegan unos iraníes, que hay una revuelta. Estados Unidos está protegiendo al Shah, al emperador de Irán, que ya no lo quieren, lo destituyen. Entonces, antes de que lo linchen, Estados Unidos lo rescata. Entonces, en el 79... unos revoltosos toman en represalia la actitud de Estados Unidos por proteger al linchable. Secuestran la embajada de Estados Unidos en Irán. Entonces, a todos los someten, pero seis diplomáticos alcanzan a escapar. Eso pasó de verdad. Se escaparon y entonces los empiezan a buscar así. De aquí había seis, aquí en la lista de empleados faltan seis y no están en la lista. ¿Dónde están? Y no los encuentran. Esos seis diplomáticos se fueron a esconder a la embajada de Canadá. Entonces Estados Unidos se entera por su inteligencia de, bueno, la inteligencia de los espías, pues. Se enteran que los van a linchar a los que sobrevivieron. Así de uta, si los encuentran los van a colgar en la plaza. A los que tienen secuestrados en la embajada de Estados Unidos no les van a hacer nada. Nomás los tienen secuestrados. A los otros seis sí los van a colgar de los chanos, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, bueno, hay que sacarlos de ahí. Pero está cañón porque, pues, está muy protegida toda la frontera, aeropuertos, caminos. Empiezan a pensar, puta, ¿cómo lo sacamos? Pues en bicicleta, ¿no? Sí, pero es invierno y va a nevar y no van a poder andar. No, pues que le pedaleen chido, porque si no, ah, ya no se nos ocurre nada. Entonces, no saben cómo sacarlos, están por dejarlos a su suerte. Y le hablan a un extractor de rehenes, un veterano extractor, que es Ben Affleck también. No solo dirige, actúa. No solo actúa, es el protagonista, casi casi. Entonces, le llaman. Y él se, empiezan a pensar en ideas. No, pues sácale unos gafetes de maestros que se fueron a dar clases de inglés y que tienen que regresar. No, pero allí hace 6 meses que ya no dan licencias de maestros extranjeros. No importa, no se van a dar cuenta. Entonces, puro plan así, chairo. Uh-huh. Y llega él, revisa el caso y dicen, bueno, están en el hoyo ellos. Está muy cañón sacarlos. Vamos a hacer el ultimate, a ver si sale. ¿Qué? Inventar que estamos filmando una película con Hollywood. Bueno, que Hollywood está filmando una película y que están buscando locaciones en Irán. Llegamos, decimos que ellos ya habían llegado con nosotros, que son canadienses, y los sacamos. Les damos identificaciones falsas y los sacamos. No va a funcionar, pues es lo único que se me ocurre. Bueno, y eso pasó de verdad. O sea, hicieron una película falsa, pero para hacerla falsa tenía que ser muy real. Entonces fue una misión muy secreta y le dijeron a un director de Hollywood, échanos la mano, pero nadie se tiene que enterar. O sea, ni los actores, ni nada, ni la agencia de PR, nada, nada. Y tiene que salir en los periódicos y tiene que... No, pues, órale, va, yo le entro, ¿no? Por patriota. Entonces hacen una película y todo el mundo pensaba que iba a ser de verdad. Tanto los actores, como todo el mundo, los periódicos. Los únicos que sabían que era fake era la CIA y el director y el de efectos especiales. Entonces está interesante ver todo lo demás. Esa es como la premisa de cómo los tienen que rescatar. Y es una película que te está manipuladorcilla, porque siempre es llegamos a la puerta pero tenemos que alcanzar el camión que nos va a llevar al aeropuerto, que nos va a llevar a la frontera. Pero ya sabes, ¿no? El que les está recogiendo los papeles así de... ¡Ay, traigo los boletos! ¡Ay, se me cayeron! Y se empieza a arrancar el camión y ves cómo están cayendo los boletos. Y así tienes así... ¡Ya, apúrale, recógelos, pendejo! ¡Recógelos que no se van a poder escapar! Entonces toda la película es eso. Es el chantajito, pero está divertida. Hasta eso sí me la pasé bastante bien. Argo. Y la película fake se llama Argo. Por eso la película de verdad se llama Argo.
Inception. Es como Battleship, porque es el Ultimate Inception.
Vayan a ver Argo, es lo mejorcito que hay ahorita en cartelera, de veras. Si ya vieron la de James Bond,
ya.
Argo.
Ahorita
vengo. Al final de cuentas, básicamente, esta es la reseña per se.
Ah, ok. Bueno, es que en esta ocasión me despedí breve momento porque vinieron del agua. Literal.
Ay, el agua.
El agua.
El agua electroplay.
Exactamente. Pero bueno, ahorita les traigo un título. Me sorprendió muchísimo. Está sumamente divertido. Y es hasta cierto punto medio indie.
¿Cuál?
Hotline Miami.
Hotline Miami. Es un juego ese.
Es un videojuego. Que está en Steam. Se encuentra en la plataforma Steam para PC. Creo que está en consolas, pero no sé en qué tienda esté. Para ser crudamente sincero. O sea, no sé si se encuentra en ahora sí, en la tienda de PlayStation Network o si va a salir en Xbox Live. Ayer lo chequé en la noche en Xbox y no estaba. Ajá. No he checado la tienda de PlayStation, pero por el momento solo está en Steam. Está en el hermosísimo precio de $9. Ajá. Y estamos hablando de que es una verdadera joya de juego que hace años.
¡La basura! Es que es...
El agua electro.
Nada más falta el gas y ya.
La
basura. ¡El gas!
¡El gas!
Pues sí. Pues qué digo.
Perdón.
Se compran.
Bueno,
lavadoras.
También el de los tamales.
Algo de fierro viejo que venda.
Los tamales oaxaqueños.
Ay. Tamales oaxaqueños, tamales calientitos.
Yo tengo una teoría de que todos los que venden tacos de canasta en la ciudad son del mismo clan. El mismo clan de taqueros.
Muchos sí.
Sí, tengo muchos sí. Tengo esta duda, que eso por dos cosas. Uno, la bolsa de la canasta.
Eso era justo lo que te iba a decir. Con el color de la bolsa de la canasta te das cuenta de quién es quién.
Que hay como dos equipos, ¿no? Uno verde y uno azul.
Y sí, el amarillo también.
Ah, ¿también?
El amarillo. El amarillo está haciendo sus operaciones de gang en el sur de la Ciudad de México. Ah. Lo cual, eso sirve mucho para decir que en Hotline Miami, aparte de que el juego literal es un acid trip, o sea, no hay mejor manera de definirlo. Uh-huh. Es un juego que le hace oda a lo retro, al primer Grand Theft Auto. Estoy hablando de la perspectiva de arriba, no el Grand Theft Auto que ustedes quizás conozcan de perspectiva en tercera persona y mundo abierto. No, o sea, es desde un punto de vista. Tenía algo así como toma occipital, pero no me sé de tomas. Y aquí. No, en serio. Que. ¿Ves la toma occipital de la cabeza, de la testa, no? Ajá. Pero tenía un...
Cenital.
Algo así era la toma, pero no me acuerdo cómo era. Entonces, bueno, se ve desde la parte de arriba. Y estás en esta como psicodelia de un Miami ochentero. Ajá. Donde aparece un puro personaje efectivamente todo bizarro, sacado de pedo, sacado de onda. Con alusiones al mundo de las drogas, alusiones a la violencia, alusiones ahora sí a manejar esta parte como retro, pero retro con buen humor. Como ejemplos o casos como Cthulhu Saves the World, de este RPG indie que se los había recomendado hace mucho tiempo. Y el chiste del juego es, pues, básicamente estar vivo, ¿no? Ir avanzando en el juego, conocer nuevos personajes. Pero lo que me encantó del juego es la cadencia o el ritmo que tiene. No puedes llegar simplemente y matar a todo a tu paso, porque simplemente con un balazo que te den pues estás muerto, ¿no? Entonces estás en estos como Miami ochentero, con un todo neón, con este soundtrack increíble. Y tienes que saber cómo así tener este ritmo de cómo entrar a las habitaciones. Porque obviamente si matas a un guardia, por así decirlo, o un drug dealer de manera silenciosa, pues obviamente nadie te cacha, pero si encuentran el bla bla bla. Pero si empiezas así a balacear todo y tienes multiplicadores de puntos. Es un juego sumamente arcade, sumamente divertido y de las joyas que no se pueden perder. La verdad, el juego pesa 171 megabytes, está relativamente barato. Y es esos juegos que son tan simples y funcionan tan bien que la repetición o el replay value está ahí, porque la verdad es nuevas estrategias y eso, esta parte de repetición muy extremadamente divertida. La verdad, estoy muy sorprendido con el trabajo que hicieron con Hotline Miami. Lo disfruté muchísimo, se me hizo una volada en todos los sentidos de los personajes, lo que pasa, lo que no pasa. Insisto, está entre 9 y $14.99. Agárrenlo en sale si pueden, de Steam, ahorita que va a salir la sale de Thanksgiving, los descuentos en PC. Y creo que en alguna tienda digital está. De todas maneras lo tuiteo y ya les confirmo viendo esta. Pero yo lo jugué en PC y la verdad, un grandísimo sorpresa que me encontré en Steam. Y aparte está relativamente nuevo, salió hace como un mes o una cosa así. Entonces todavía está fresco.
¿Y cuántos tokens de token?
4 de 5, porque el juego está muy bueno. Y más para la parte así, más para la parte retro que manejamos o que tenemos. Pero no es para todo público. Obviamente no es para público menor de 15 años. O sea, no de 15 años, también le estoy exagerando un poco. Pero no es para niños, no es para adolescentes. El juego es prácticamente, por los temas que se tocan y por todo, exclusivamente para adultos. Y no a todo el mundo le puede gustar. Nosotros, porque como hemos sido jugadores de vieja escuela entre retro, pues creo que por eso vale muchísimo la pena.
Ahí está, Hotline Miami.
Token.
Ok,
vamos a tener un bloque de token música.
Ok.
Pero antes, okay, déjame platicarte rápidamente de lo que fue Festo 2012.
Ok.
No tienes ni idea de qué fue Festo, ¿no?
No tengo la menor idea.
Miren, ahorita está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil aquí en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, en el CENART, que está ahí por el Metro General Anaya, Churubusco y Tlalpan. Uh-huh. Ahí donde hacen así esquina.
Juxtaposición.
Donde se juxtaponen, ahí mero. Ahí está la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que está muy buena, ¿eh? Está muy buena, por supuesto, como que Como que sí me agradó. Creo que es un buen festival. Puede estar mucho mejor, por supuesto, siempre. Pero dentro de esta feria se logró tener un espacio que es la segunda. Ese es el segundo Festocomic que se organiza. ¿Qué es el Festocomic? Es un. Suena como a festival de cómic. Lo uh-huh. es. Es una como. No expo. No nada. Hace muchos años, en el 93, 94, no me acuerdo. Surgió una expo de cómics aquí en México. Debido al boom de los cómics por la muerte de Superman y todo eso. Por gente, por veteranos, por expertos de cómics aquí en México. Luis Gantús. Entre ellos se organizó la Conque. No sé si te acuerdas de la Conque. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas?
No.
A ver, ¿qué es esto? Es que me está enseñando algo. Ah, está viendo el hashtag Monch de videojuegos que cambiaron mi vida. Uno de unos changuitos que iban dentro de una pelota que estaba bien difícil y mi hermano me ayudaba. Qué bonito, Super Monkey Ball. A mí sí me gustaba Super Monkey Ball. Se hizo la Conque, que después a partir de la Conque, que fue una convención de cómics donde además de poner muestras de cómics, que en ese entonces era muy difícil que se encontraran cómics aquí en México, en la Ciudad de México especialmente, porque muchos de la frontera pues, del norte, es decir, nada más se cruzaban o los encargaban y ya los tenían. Pero aquí en México no llegaban esas historietas, los que publicaban las historietas eran Editorial Vid y Editorial Novedades en ese entonces, y pues nos llegaban con siglos de retraso, ¿no? El Superman todavía se publicaba en la versión Pocket.
Okay.
Aquí en México, en esos años. Entonces, con esta combe.
Misión. Dijiste combe.
Dije combe.
Dijiste misión, combe. Oh my god, dijo combe.
Convención, perdóname.
No. Dude.
Como que nos abrieron la perspectiva. Ahorita me calabas. Ok. De lo que era el cómic. Además de que la intención era traer a dibujantes, traer a autores, para que vieran portafolios, que se expandiera también la
cultura, el talento, del
cómic. La cultura del cómic. Que esa era la intención principal, ¿no? Pero pues con las tienditas que empezó a haber en la Conque, que luego se abrió la MESIF, que también tenía tienditas, que tenía también conferencias, pero también tienditas, y todo eso se transformó en la TNT. Obviamente okay. no era la misma convención, o sea, de imitaciones de la Conque.
Fue lo que es lo que fue.
También salió la TNT y salió la Mole y bueno, esas convenciones que ahorita se hacen como cada tres meses.
Es que ya las hacen a cada rato, ya no tienen.
Que son mercados, a la que yo llamo la TNT fija, uh-huh. que es a la vez la Friki Plaza, pues uh-huh. es lo mismo. O sea, okay. si tú vas a la Friki Plaza y te das la vuelta, la TNT es lo mismo, nada más que te cobran por entrar. Y en la Friki Plaza no.
¿Qué hubo?
Pero si vas disfrazado entras gratis a la sí. Friki Plaza y a la TNT.
Bueno, pero en la Friki Plaza ir disfrazado
así tienes que ir. Es la sí. etiqueta del lugar. Pero bueno, no importa, el chiste es que se retomó esa idea de ya basta de hacer este tipo de convenciones. Yo no hablé de la convención el año pasado porque no fui. Entonces pues no se me hizo ético así de vayan, está bien padre, no fui, pero vayan. Pues no, pero esta vez sí fui. Lamentablemente, no pude avisarles antes de que fueran. Pero, híjole, estuvo chiquitita, pero bien buena con autores de. Por ejemplo, está el autor de Pili Adventure, que es un cómic, es un webcómic muy raro. Ajá. Que a mí me gustaba. Ahorita ya casi no, pero a mí sí me gustaba. Cuando lo empecé a leer hace como tres años, yo creo. Estaba también Ricardo Cucamonga con Cindy La Regia firmando autógrafos. Estaba Robert Bally, que es el ilustrador, el animador de las secuencias de The Beatles Rock Band.
Ah, mira.
Lo trajeron y presentó un libro de ilustraciones. Entonces, además de todo eso, que le dieron espacio a muchos, muchos autores, pero la convocatoria fue abierta a todos los autores de cómics. Unos amigos míos, Salvador Eras, que trabajó conmigo en OXM y con su esposa Rosalba Jaques, tuvieron también su espacio. Así nada más, lo único que tenías que tener era tener una publicación de por lo menos 30 y tantas páginas. Ibas tú, te lo imprimías y decías, yo quiero tener un bootcito en el Festocómic, órale, y les dan chance a los autores de que estén ahí. Obviamente, pues ayudados por las instancias, ¿no? De cultura aquí en México. Uh-huh. Para que tengan su espacio. un evento con mucho espíritu. Tal vez no muy grande, pero con mucho, mucho espíritu. Me hizo recordar como que esos principios de la Conque. Y yo espero que crezca, no de tamaño, pero sí de importancia, de asistencia. Que vayan y que aprecien los trabajos de otros autores. Y por supuesto estuvo el gran Humberto Ramos presentando sus últimos trabajos. Entonces, dibujante del Hombre Araña para Marvel, gracias. Pero también te digo esto de Robert Valley, que estuvo presentando su libro, que lo vendía en 300 pesos, una baratija, y te lo dedicaba y todo. Que es el animador de Rock Band Beatles, de Tron. Muy, muy, muy interesante. Espero que el año que entra, ahora sí vayan a Festocomic 2012.
Tóquense algo.
Oh, Big Daddy, don't stop. Oh.
No, de música.
Eres un hippie come flores.
Hippie come flores. Estamos escuchando esto que se llama Revolution, escrita por Lennon y McCartney de los Beatles. Lanzada el 26 de agosto de 1968. Viene ad hoc porque hoy es el día de la revolución. Se celebra el día de la revolución mexicana, 20 de noviembre. Hoy.
Hoy, Monch, es el 20 de noviembre.
No es el 19.
Ah, es que 20. Yo por alguna extraña razón, es que como yo ya no tengo puentes, pues yo ya no sé qué pasa. Entonces no sé qué.
Y aparte, hoy, en un día como hoy, pero de 1985, ajá, Microsoft lanzó Windows 1.0. Un revolucionario ahora sistema que cambió nuestras vidas.
¿Por qué no pusimos Revolution is my name de Pantera?
Porque no me acordaba. Ni modo.
No, aparte, está bien. No, yo lo sé. Hay que cumplir los puntos de cada quien y demás. Pero bueno, oigan, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Descargarnos todos los martes y jueves en matuk.com. También en iTunes, escribirnos. Recuerden todas las dudas que tengan, soporte técnico. En algún momento habrá soporte rudo, todo lo demás. En token@matuk.com. Espero que les haya gustado el rally de la consola de Halo 4, porque Dencho y yo nos sacamos mucho de onda la semana pasada por todas las preguntas que nos hicieron.
Así es.
Gracias a la planeación estratégica que hizo el productor José Antonio Pontón, que ya en la siguiente emisión estará aquí sin ningún problema. Como siempre, debo agradecerle de la manera más de la manera más honesta a la señorita guapísima ella, trabajadora, chambeadora, además que nos echa la mano siempre, Adriana Millán. Muchísimas gracias por todo, querida Adri.
No, gracias a ustedes, como siempre, un placer estar aquí.
Y a mi compañero de micrófono, como siempre, ¿qué digo? Mi compañero, mi hermano, mi sangre.
Así Daniel Avilés. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Digo, es cierto, el próximo jueves aquí en Token.
Token, porque siempre hay un continuo.